Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See TNCs. 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Saludos, gente. Bienvenidos a otro episodio de GW5 Sports. Mi nombre es Andrés Portilla, como siempre con mi hermano Javi.
Hola.
Javi, tenemos mucho que llegar de los deportes. Vamos por ahí. Sí, primero, como siempre, le damos las gracias aquí al estudio de GW5. Le ponemos la información en pantalla donde nos pueden conseguir para cualquier información, cualquier pregunta. Como decimos siempre, el mejor podcast studio en todo Puerto Rico es este que está aquí, GW5. Ahí tienen la información en pantalla. Para más, estamos aquí para ayudarlos. Les damos también las gracias a nuestros auspiciadores, a Intervalos Fitness Studios, que si estás corto de tiempo para hacer ejercicios, pasa por Intervalos Fitness Studios, que tiene clases comenzando cada 15 minutos. Sí, como escuchaste, cada 15 minutos. Y no solo eso, te trabaja el cuerpo completito en unos 45 minutos. Así que ya lo sabes, Javi. Intervalos está ubicado en Covians Plaza en Santurce y en Plaza Real Shopping Center en Guaynabo. Tienen la información en pantalla también para más información. Muchas gracias a Intervalos por estar con nosotros.
Gracias.
Y también le damos las gracias a Welly Clinic. Welly convierte tu recuperación en tu mayor ventaja, Javi. Optimiza tu cuerpo, acelera tu progreso y rinde al máximo en cada entrenamiento. Menos desgaste, más rendimiento. Ese es el poder de Welly Clinic. Las puedes visitar en San Patricio, ahí en donde era el edificio del Party City, que ahora se llama Party Now. Están en el segundo piso, en la oficina 206. Así que muchas gracias también a Welly por estar con nosotros. Javi, vamos derechito entonces para la acción. Oh. Empezamos con el baloncesto.
Las finales.
Arrancaron. Ya lo saben, están las finales de la BCN. Estamos en el mismo medio de esto. Te diría que es posible que cuando nos veamos la semana que viene ya no haya más básquet.
Es posible, ya.
Porque hay tres juegos esta semana. La serie está 1-0. ¿Y qué significaría eso, Javi? Sweep.
Pensamos que Bayamón se lo puede
ahora
llevar.
Vamos para el juego, sí. Vamos para el juego 2 de esta noche en Aguada. Es la oportunidad para Aguada de verdad ganar demostrar que de verdad están en esta serie.
Sí.
El primer juego fue en Bayamón, entonces, la semana pasada. Y ¿qué vimos? ¿Qué viste de ese primer juego? Yo vi un dominio de Bayamón de principio a final,
sí,
¿verdad?
Básicamente a la que se empezaron a separar en el primer quarter, que ya estaban por 10 puntos al final del primer quarter, como que Aguada nunca pudo volver al juego. Mm-hmm. O sea, se acercaron por 8 un poquito una vez, sí. Pero más que eso no pudieron.
Yo creo que el punto que tú dices, yo siento que desde el principio del juego Bayamón ya dejó claro que, o sea, impactaron ya dejándolos en 13 puntos nada más en el primer quarter, sí, ¿verdad? 23 a 13 ese primer quarter. Yo creo que si no puedes de verdad tú empezar dando el cantazo ofensivamente desde el principio, ya estás contra la pared, ya estás volviendo contra la mejor defensa de la liga. El hecho que los aguantaron, ¿a cuántos puntos? 75.
75, sí. Que sea,
la menor,
bien poquito,
la menor cantidad que ha metido Aguada en todo un juego de esta postemporada. Recuerda, Aguada llegó a las finales como el equipo con más puntos por juegos en toda la postemporada, con el mejor porcentaje de triple, 39%.
Sí, estaban fríos.
¿Y qué tiraron en el primer juego? 28.
Yeah, el líder, 13 puntos, fue lo más que Rigoberto y Matthew Lee con 13.
Matthew Lee del banco te tiene que dar 13. Sí. Eso no es lo que tú quieres. Tú quieres que Rigoberto Mendoza, que Iván Gandía, el mismo John Holland que estaba en el banco. Yo pienso que a lo mejor es alguien que deben considerar empezar a John Holland, porque no solo te da como el abrir la cancha y meter más los triples, pero te da ese veterano, ese tipo que ha jugado en el nivel de selección, NBA. Eso es lo mejor
que dijiste. Empezar desde el primer quarter, coger momentum anotando para sentirse que están en el juego.
Sí, sí. Yo pienso que tienen que algo. Hay que cambiar algo. Hay que empezar la estrategia. Tienen que empezar más caliente, porque si te vas atrás contra Bayamón, ya tú vas a ver que no te van a dejar entonces volver al juego. Esto no es lo mismo como otros equipos. Hay que hablar de Gary Brown.
Gary Brown, caliente desde el principio. 10 puntos en el primer quarter.
Ya tuve ese primer quarter. Con 13 puntos que aguantas a un Aguada, Gary Brown nada más mete 10. Ya, chacho, Gary Brown, sí. Entonces está dejando ya claro.
Y se sienten cómodos entrando a la pintura. Tú veías como que cada tip, cada second chance lo cogía Bayamón, uh-huh. 15 rebotes de Damian Jones.
Damian Jones, o sea, háblame de Damian Jones rapidito.
Está dominando, lo dijiste, vino desde la serie anterior dominando la pintura. Uh-huh. Así que vemos 20 puntos, 15 rebotes. O sea, que tienen, eso es lo más que yo digo que se vio clarito. Que allá abajo en la pintura, Bayamón dominaba completo el juego.
Yo creo que, cabe mencionar como Bayamón, mucha gente criticaba esta temporada de ellos diciendo, es que no vas a tener a Javel Magui, no vas a tener a Gallinari, no vas a tener a Duarte, ese trío de refuerzos. Pero, mano, con lo que han traído esta postemporada, lo bien que está jugando Yacer Pérez, que honestamente, si hay un jugador que yo diría, el jugador más talentoso en la cancha estas finales, es Yacer Pérez. Su habilidad es nivel, puede llegar a la NBA, tipo, ese tipo de talento que tiene. Y entonces tienes a un Damian Jones, que viene con el calibre de haber ganado un campeonato en la NBA, viene un veterano, 7 pies, como está dominando en la pintura. Lo hablamos también que en la serie antes, el trabajo que hizo contra Moses Brown. Moses Brown de 7-3, y tú ves que Damian Jones lo neutralizó, ¿verdad? Prácticamente. Yeah. Ahí tú ves también el impacto de refuerzos de Bayamón, que no es solo no fue solo porque ganaron con Duarte y cosas. Ellos pueden meter cualquier tipo de refuerzo, siempre se incorpora de una forma tan fluida a este equipo que eso tú lo juntas a Gary Brown, Steven Thompson haciendo lo suyo, Javier Mojica, Volkman, Cintrón, ¿quién de verdad le puede ganar a este equipo? Es la pregunta.
Se ven, en verdad, llevan wire to wire primero todo el año, dominando el primer juego ahora. Sí. Quizás, si atacas en la pintura, maybe mételo en foul trouble a Jones o algo. Trata de algo que como que te abra un poquito los lanes.
Por eso digo. O sea, yo pienso que ahora mirando el juego 2, vamos a hablar de esta noche, que luego salimos de aquí rapidito para ver el juego que empieza a las 8 allá en Aguada. Yo siento que, ¿qué dijimos al principio? El empezar caliente, el meter el triple de Aguada, a lo mejor en su cancha se ven más confiados para tirarlo. Iván Gandía hace falta que él cargue más ese el tiro de tres, aunque él fue de los pocos que metió, ¿sabes?, el triple en el primer juego, pero muchos porcentajes bajos de Mendoza, Soriano. Algo que te quería preguntar también, que es como esa importancia de Soriano y Mendoza, ese matchup de si tú pones a Yacer Pérez y Damian Jones, Soriano y Mendoza, pero la única forma para Aguada de verdad ganarle es con esos dos jugadores. Vamos a ver cómo les va esta noche.
Como en todo deporte, toca buen contacto y los jugadores deciden en los playoffs. Ya llegaron hasta aquí, ahora tienen que demostrar. Vuelvo siempre a la del NBA. Todo el mundo tenía como mejor equipo a San Antonio. Aquel es más atlético, hay que brincar. Pero aquellos vinieron y en el momento que había que ganar, jugaron mejor.
Y que los Knicks se llevaron los primeros dos juegos en San Antonio. Eso ya desde el principio, ese cantazo que le acaba de dar Bayamón a Aguada, al revés, esto lo dieron ellos para atrás. Esto se siente como una pelea de boxeo y te tumbaron en el primer round.
Y es casi hoy un must win, porque volver 2-0 abajo a Bayamón casi es 3-0. Y 3-0 se acabó la serie.
Bien importante ese punto. Piénsenlo así. Si Aguada pierde esta noche, ¿qué significa eso? Que ahora tienes que ganar dos juegos en Bayamón nada más para quedar campeón. Eso ya ahí te lo estás poniendo bien difícil. De los tres juegos que quedarían en Bayamón, tienes que sacar dos de esos, más ganar los dos tuyos que te quedarían en casa. Estás ya contra la pared bien heavy en esta situación. Eviten el caer el 2-0. Sí,
como fanáticos queremos una buena serie de 6-7 juegos. Esperemos
empecé el episodio diciéndote, Javi, aquí te hago la pregunta. Si Bayamón gana esta noche, para cuando nos volvamos a ver el miércoles que viene, ¿hay serie todavía o ya se acabó la serie?
Esto se acaba.
Yo creo que, gente, estamos los dos en la misma página. Si Bayamón gana hoy, yo veo un sweep. Está ya en la mesa el sweep.
Gentleman sweep, como quizás ganan uno, quizás logran ganar uno en su cancha.
Vamos a ver qué pasa. Queremos pasar entonces a otro tema del básquet que quería tocar. Es que esta semana hubo un poquito de una controversia que salió en una... Sucedió una entrevista en el programa del Molusco con el coapoderado de los criollos de Cagua, Rick Elías, y se ha ido a virar esto porque... Yo lo quiero defender un poco aquí.
Esto es lo que te
gusta
ver a ti.
Esto es lo que a mí me encanta ver. Yo prefiero ver apoderados que salgan públicamente a decir, la liga está bien buena, porque él también dijo que la liga está muy bien buena, pero todavía podemos mejorar esto y podemos hacer esto y hace falta más de esto. Eso es lo que yo quisiera ver más, que se atrevan a salir públicamente en contra de esta mafia que es la vieja escuela de la BCN, que nadie se atreva a decir que han hecho algo mal. pues mira, y decir, de verdad que podemos mejorar, podemos traer nuevos inversiones.
Sí, lo que tú me decías, que él es uno que putting his money where his mouth is.
Claro.
O sea, está haciendo cosas para en su franquicia modernizar, oye, tiene cancha nueva ahora.
Exacto.
O sea,
exacto. Están creando.
Está dando el ejemplo.
Están construyendo un coliseo en su municipio. Están, y si cualquiera te pregunta en los últimos 4 o 5 años cuál ha sido de las mejores franquicias en la BCN, obviamente todo el mundo empieza en Bayamón. Sí. Ese es el estándar. Pero Caguas está ahí, mi nieto. Caguas está ahí. La experiencia que tienen en la cancha, el show que han montado, el éxito que han tenido, porque han ganado un campeonato también. So, un poquito de todo. Ellos han hecho las cosas bien, al punto que yo siento que este caballero se ha ganado el privilegio de hablar. Y escúchenlo.
Sí.
Escuchen lo que él tiene que decir, porque ellos están haciendo las cosas bien ahí y te pueden dar alguna o otra sugerencia que a lo mejor mejora la liga entera, tú sabes. Sí. Yo entiendo.
Eso es lo que todo el mundo quiere al final del día. Sí, que sea lo mejor posible.
Él de verdad, por eso es que yo digo que sí, sale como si le tiró a la liga, le tiró a Dalmau, al commissioner de la liga, al presidente, a toda esta gente, le tiró a todo el mundo. Pero entiéndase que lo hizo como para mí de una forma como vamos a trabajar juntos para mejorar este producto, ¿verdad? Sí. Él me encantó que él menciona en su entrevista con Molusco, dice que si tú vas a la Liga de Australia, el valor de una franquicia ya es de 20 millones, 25 millones. Algo que jamás se ha dado aquí en la BCN. Y nadie está diciendo que de un día para otro una franquicia va a tener ese valor. Es un país mucho más grande, con otra economía totalmente. Pero entiendo lo que le está diciendo, que sabes, es venderte más internacionalmente, traer auspicios de afuera. Esa oportunidad que tuvieron el año pasado de enviar un juego para Orlando. Sí, cosas así.
Se vendió allá. O sea,
sí, entiéndase que ustedes tienen al público de Puerto Rico, pero también tienen un público que es el de la diáspora, que es el que está en Nueva York, en la Florida, en estos estados.
Cualquier industria aquí tiene que pensar en cómo acaparar los de afuera, porque aquí se queda corto el mercado, eso lo sabemos.
Yo siento que por ahí es que él iba con toda esta conversación, que, de nuevo, yo sé que a lo mejor salió un poco como si le estuvo tirando la liga, pero yo pienso que si la liga está de verdad pendiente y escuchando, ¿escuchan alguna de sus sugerencias? A lo mejor le pueden sacar algo que mejore el producto a la larga.
Para que para bien sea, ¿verdad? Lo que sea, va a mejorar.
Sí, mano. De verdad que yo pienso que... esto, más de esto, por favor. Así que gracias, señor Elías. Por favor, sigan trayendo estas cosas a la mesa, que es importante. Es importante cambiar ese pensar de vieja escuela.
Sí, a la final, volviendo, tú has hablado mucho del reseeding y en los playoffs, lo de las dos conferencias. Estaría bueno una cosa rápida, como acabar en la final con la final, con la que se supone que sea...
Sí.
Es un poquito de downer, donde como quizás el matchup de la final no es el que...
Bueno, pero ahí también es que aquí es que viene bien bueno este tema, porque yo entiendo como los equipos que a lo mejor no tienen esa...
quieren la oportunidad para llegar.
No tienen el dinero, no tienen la oportunidad de traer, inyectar el dinero que puede inyectar un Caguas, un Santurce, un Bayamón a sus equipos. Quieren mantener las cosas más protegiéndolos a ellos. So, por eso, tienen que encontrar la forma de hacer las dos cosas.
Por eso hay tranques en toda la liga, todo deporte, lo que va a pasar en béisbol pasa en todos lados.
Sí, porque
estamos de acuerdo.
Yo siento que con esta pregunta, lo que tiene que entender un San Germán, por ejemplo, o Ponce, Aguada, maybe los que están más en la isla, que entiéndase que si la liga sube, tú eres el que te vas a... Tú te van a llevar ahí, tú te vas a ir amarrado de esa soga y tú eres el que vas a subir también. Te van a hacer dinero a ti también. Te van a mejorar tu equipo, tu negocio.
Sí.
So, tienes que también tratar de pensar más en el colectivo y no solo en el proteger tus intereses. Bueno. Y mientras aquí sea el proteger tus intereses sobre el de la liga, se ve todavía limitada la cosa.
Yeah.
Nada, eso es, ahí está ese tema también. Antes de pasar al otro, más cosas de la NBA ahora y otros deportes, quería mencionar rapidito que esta semana, Javi, se anuncia hoy mismo la lista preliminar, los 24 nombres.
Here we go again.
Siento que ya hemos tenido este debate antes. Yeah. Recuerden que Puerto Rico se mantuvo con
la lista
con vida
publicada al público. Publicada.
Ahora, de nuevo, viendo, es que tuvimos este mismo debate la última vez. De estos nombres que salen aquí... Si cuando llegue esa fecha el 27 de agosto que tenemos este juego, estamos ya 2 semanas que son esos juegos, si tú me sacas un nombre que no está en esos 24 nombres y tú lo pones a jugar, algo entonces pasó mal en esas 2 semanas. Sí. De hoy, 12 de agosto que sacas esa lista hasta el 27, no me puedes decir que de esos 24 nombres que tú tienes, tú no planificaste por lo menos tenerlos ahí, porque si no, no pongas el nombre en la lista.
Sí.
Mira como, por ejemplo, no está Marcus Howard en la lista esta vez. Eso yo creo que ya saben que Marcus Howard no viene. So, no lo pongas en la lista. Muy bien.
Sí.
Usa ese espacio para alguien que a lo mejor... Mira, Javier Esquerra está ahí, el backup point guard de los vaqueros.
Yep.
No está Gary Brown. So, esto te dice que están también pensando en el... Maybe Esquerra lo que viene es a defender. Maybe un Jordan Cintrón está ahí por energía. Y es como, ahora... Me hace más sentido.
Piñero, Collier.
No, yo creo que obviamente empezamos porque tengo entendido, ya han dicho que Alvarado sí va a estar disponible esta vez. Los dos nombres principales, ¿cuáles son, Javi? José Alvarado, Enrique Freeman, que son los dos de NBA. Y esto puede ser la última ventana que los tengamos porque va a empezar
ya
la
temporada. Arranca ya arranca después de preseason.
Sobre esos dos nombres, ya ponlos como un lock. Y eso esperemos que estén. Pero ahí entonces el resto, el mismo grupo de siempre. Y Ethan Thompson, que también está jugando en la NBA. Yo quisiera ver a Ramsey Meléndez.
Ramsey, lo ha mencionado mucho. Sí.
Alex Morales y Ramsey Meléndez son dos bien importantes para tener ahí también. Tú sabes, ahí después el resto, los hombres grandes, lo mismo, el cubano. Condit. Condit es importante tenerlo. Me gusta que incluyeron
esta vez, Daniel. Esta vez no hay drama.
Mira, Daniel Rivera, el Rookie of the Year, está ahí. Sí. So, ves, es como, hazme un grupito de estos nombres que tienes ahí. Yo siento que Puerto Rico, con este grupo, le damos el palo a cualquiera.
Sí, o sea, sí. De verdad, como dices, ver que de verdad esta vez digan que sí.
Sí, ¿no? Pues, o sea, recuerda, los dos juegos son el 27 de agosto y el 31 de agosto. So, esas son las dos fechas que vienen por ahí para eso. Y bien, de nuevo, bien, bien importante, porque recuerden que se acumulan las estadísticas y los standings de la ronda antes.
Sí.
So, ya estás atrás. Porque
estamos empezamos. Bien atrás.
Sí. So, es importante empezar con una victoria de estos juegos. Así que vamos a ver cómo viene eso. Javi, vamos para la NBA. Hay que tocar un par de cositas.
Ready ya con la NBA.
Bueno, dime tú, te dejo ahí. Dime, cuéntame qué está pasando en la NBA, qué es lo último. ¿Qué noticia grande salió esta semana?
Lo que llevábamos diciendo, estaban esperando que LeBron tomara su decisión para tirar el schedule. Y ya de seguro tenían el espacio vacío de LeBron contra los Knicks. Y LeBron se fue para Filadelfia, así que vamos a ver a los Sixers opening night contra los Knicks.
Tú estás diciendo que si ese día, si LeBron firmaba con Miami, era Miami
contra los Knicks, sí, probablemente.
Si iba para los Milwaukee Bucks, era Milwaukee Bucks contra mí. So, eso, la liga estaba aguantando la fecha por él.
Sí. Quizás que si fuera equipo del este, quizás que con el State hubiera sido más complicado. Exacto. Pero sí, que obviamente los Knicks van a tener su celebración allí con los rings y todo. Y nada, y entonces la otra de opening night es San Antonio y Oklahoma.
Eso.
Que ese es el
para mí es mejor juego.
Ese es el rivalry de la liga ahora mismo del momento.
Claro.
Shea contra Wemby. Y pues primero Knicks, después para el oeste. Y de como que la liga, esto de NBA lo hace muy bien. Ellos saben quiénes son sus stars. Y vamos a hablar del día de Navidad. O sea, del 1 al 10 de las estrellas de ellos están todos en Navidad.
Es que ellos...
Luka, Ant-Man, Giannis... Jokic, Curry, Shea,
el line-up del día de Navidad está buenísimo.
Sí, sí,
o sea, empiezas con el rematch de las finales.
Yeah.
Es que también ya uno sabe cuáles son las fechas importantes para ellos.
Claro,
opening night y después el día de Navidad. Sí. Y este día es el que hay juegos desde el mediodía hasta la medianoche. Yeah. Ahí.
Siempre el de los Knicks es el del mediodía siempre, eso es bueno, ¿no? Ese casi siempre lo puedo ver por las noches, nunca el del oeste.
No llegas al del oeste.
No.
Bueno, pero yo pienso que sí, hay un macho que es el más flojito ahí. El de las 8 me gusta mucho, el de Oklahoma y Minnesota también.
Sí, sí.
Pero si ya para el último te quedaste dormido a las 11, 12 de la noche, te entiendo, gente.
Sí, es un día largo. Aquí estamos una hora adelantado de ellos con el Daylight Saving también.
Nada, pero todo esto para decir que ya podemos ir viendo que la NBA está, ¿cómo se dice? Right around the corner.
Sí, y mañana es el schedule completo, lo vi, ya mañana sale todo el calendario.
Bueno, sí, eso obviamente ahora de aquí a, estamos en agosto, ya la pretemporada empieza el mes que viene, en octubre ya empieza la temporada, así que ya...
Lo que es donde vi por ahí las taquillas de los Knicks están ridículas, el opening night, de nuevo, como en las finales, o sea, ahora en esta era de los Knicks no se puede ir, si no puedes entrar a Madison Square Garden, olvídate, si no eres de los billonarios de Nueva York.
Nada, pero eso, oye, pienso que eso es de nuevo, eso es un buen...
Bueno, para ellos,
bueno por el negocio que montaron pero para eso tienes que seguir ganando. Sí, ahora tú ves que empiezan a perder de nuevo, así mismo pierden los fanáticos.
Si quieres ver a los Knicks, espera que jueguen contra los Nets en Brooklyn y quizás consiga una taquilla un poquito más barata y lo pueden ver en Brooklyn. Bueno,
ahora mismo son el hottest ticket en Nueva York. Yeah. So, es como se les entiende. Yeah. So, nada, ahí está ese tema del schedule release. La otra noticia grande de la NBA de este, salió hoy mismo ahorita en la tarde, se anuncia que Russell Westbrook se retira.
Yeah.
Háblame de Russell Westbrook, Javi. Igual, en mi opinión... Sí. First Ballot Hall of Fame, no hay duda, ese va para el Salón de la Fama, pero entiendo la controversia que siempre hubo alrededor de él.
No era mi jugador favorito.
Ok, pero ¿por qué?
No, porque yo lo comparo con estos, yo te dije como Alex Rodríguez con Texas. Él, sus años de MVP fueron en equipos que no eran ganadores y pues estaba solo y ok, se merecía el MVP, eso no hay duda porque hizo promediando triple-double, todo lo que hizo fue maravilloso, pero igual que Alex Rodríguez, dar 50 jonrones era increíble,
claro.
Pero era vacío, era como que, ¿sabes? Era tremendo stat pattern que era con equipos que no iban para ningún lado. Pero ay, Dios mío. Sí, nada, como que entonces loco al final de los juegos botando la bola y de cuando nuevo, ya pasando su carrera perdió el tiro y tiraba cada vez peor. Y
lo que pasa es que también más. Se va al final de su carrera se va a ver cliff, peor porque el cliff de él fue un cliff fue drástico, de verdad, sí. Fue más drástico. ¿Por qué? Porque tú dices, porque no
el
era
el peak fue increíble.
Él no era un tirador, so, sí. Si ya tú pierdes, si tú pierdes el atletismo. Sí. Y entonces, para colmo, tú nunca fuiste tirador, pues obviamente cuando llegue ese cliff va a llegar bien sí. Heavy. So, la gente se está llevando este mal sabor de sus últimos 4 o 5 años como, ay, ese tipo no era un jugador ganador. Y sí, lo entiendo, pero sí. Lo que hizo por un buen run de 10 años, sí. Como él fue la franquicia de los Thunder sí, por mucho sí, tiempo. No, porque recuerden,
Durant lo abandona.
Recuerda que Durant se va, yep. James Harden se va, él se quedó. Yep. Y todavía, y tú dices, esos años que no fueron ganadores cuando él hizo el triple-double, sí. Entiendo, él promedió un triple-double con un equipo que no era bueno, pero si él no estaba en ese equipo,
hubiera sido
ese era el peor equipo de la liga, sí, por lo menos con él tener ese triple-double los mantienen los sí, playoffs.
Y no había manera de no darle, hizo algo tan histórico que te tenía que darle el MVP.
Es que esa estadística nada sí. Más, cuando él tiene, fue en el 2016-17, sí. Que él tiene esa temporada, no era de este Oscar Robertson en el 62, yeah. Que un jugador promediaba un triple double, Javi. Sí. Eso es algo. Lo cómico es que ahora Jokic lo ha hecho 2 veces sí. Después de eso. Pero ok, en el
cuando él lo hizo, que sea un guard, él era el guard de estos modernos. Sí. Pero que un guard haga eso, que se meta a rebotear, es increíble.
Por eso. O sea, yo pienso que el bio de él, las estadísticas de él, lo podemos decir rapidito por aquí por encima. Jugó 18 años con 7 equipos distintos. Ganó el MVP en esa temporada. Yeah. 9 veces All-Star, 2 veces First Team NBA, yep. 5 veces Second Team All-NBA. Yep. So, o sea, tú ves de nuevo la consistencia ya por muchos años. Tiene el récord por más triple-doubles en la historia del baloncesto. Yep. Y el récord en un single season también, que lo hizo en esa temporada que hizo el triple-double.
Scoring Championship.
Sí.
Medalla olímpica con aquel que su panita ya. O sea,
oye, eso es una carrera. Oye, el hecho que estás quinto en la lista de asistencias históricas, sí. 14 en scoring, que no es solamente un tipo que repartía la bola, él también metía el balón, porque para tú estar 14 en la lista histórica de puntos, ya tú estás con nombre First Ballot.
No hay duda de su estatus como Hall of Famer.
Que entiendo, por eso es que es una figura tan controversial, porque entiendo el que lo mira y decía, ay, ese estilo de él nunca me gustaba, jugaba bien loco, jugaba mucho turnover, bien wild, no tiraba bien el triple, que es el básquet moderno que estamos
acostumbrados. Y no podemos, para darle la defensa, no podemos culparlo porque se quedó con un equipo que no era tan bueno. Eso no, él no monta el equipo. O sea, como claro. Él llegó, estuvo en las finales aquella con Oklahoma cuando jovencito.
Eso es lo más cerca. Llegó contra Miami, sí. Que pierden con los Heat.
O sea, que ese trío se quedaba junto, pues ya han habido más finales. Oye,
esto es un tema que la gente ha dicho mucho. Si ellos se quedaban con James Harden, Durant y Westbrook juntos, ellos mismos 3 lo han dicho, James Harden, Kevin Durant, ellos lo han dicho, que si nos quedábamos juntos, nadie nos ganaba. Sí,
podían haber ganado su campeonato.
Sí, ellos podían haber hecho su mini dinastía de ganar por lo menos 2 o 3 títulos. Pero NBA como es, mucho cambio. La gente se desespera si no ganas hoy.
Lo hemos visto mucho cambio de los start antes del tiempo.
Ahí está. Nada, interesante lo de Westbrook. Para mí, ya lo sabemos. Cuando
y tenía oferta, estaba leyendo ahorita que fue que dijo, nada, para irme con Washington o lo que sea, mejor me retiro.
Bueno, vamos a tirar el tema nada más por joder. Si mañana le llega una llamadita. Si le llega una llamadita de aquí de Puerto Rico, de la
base. Para acá.
¿Tú crees que te coge el teléfono?
¿Por qué no?
Oye, aquí, vente a jugar un año más como eso.
La ventaja que tenemos, bien para Puerto Rico, te cogemos un apartamentito en la playa, por 4 meses.
Oye, yo lo llamo y yo le vendo lo mismo que le vendimos a Gallinari. Mira, Gallinari jugó 17, 16 años en la NBA y nunca pudo ganar un campeonato. Él siempre quería el sentimiento de ganar.
MVP aquí en la
Vente
final,
acá, sé el MVP de la liga, gánate un campeonato. Dame un último round de a ver si de verdad tú eres el caballo.
Eso, acaba peleando con los fans botados de la liga o algo, con una loquera.
Yo creo que por eso mejor evitemos este landmine que es traer a Russell Westbrook a la liga.
Es un buen candidato, lo dijiste, ¿verdad?
Oye, de esas cositas que ponen a la liga en el mapa también. Yeah. Eso ayuda. Everybody wins si tú traes un nombre así. Eso yo pienso que es buen negocio.
Good career.
Sí, mano. Otro tema del básquet, Javi, te quería preguntar es lo que, para mí, el caso que está cada vez más y más interesante y más loco es lo que está pasando con Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, si no se equivocan,
sigue en limbo.
¿Verdad? Si no me equivoco, él todavía pertenece a los Clippers.
Sí, porque cancelaron el trade, básicamente.
Pero es que no está cancelado. Todavía
en pausa.
Hay un trade, a él lo cambiaron para los Raptors hace ya como un mes atrás, 1 o 2 meses atrás. Y resulta que hay una investigación de la liga que llevan ya un año investigando todo este caso de lo que pasó con él, de, por el dinero que estaban moviendo detrás de la mesa. Que yo dije, esto me recuerda algo que harían en la BCN. Sí. Esto pasaría en la liga de aquí, yeah. Que como tú dices, ah, te le están dando chavos al tipo por ponerle un apartamentito y le falta la playa, o por darle un negocio acá, otro negocio allá. No entiendo cómo
Kawhi Leonard. No lo necesitaba.
Kawhi Leonard haciéndose 40, 50 millones sí, al año. Tú no necesitas eso.
Le hubiera firmado como allá.
Pues resulta que ahora con Daktronics, que es una empresa de estas de que tiene que si los scoreboards y cosas y que está envuelta en mucho en básquet, parece que también le estaban dando como un dinero por debajo de la mesa.
Genial.
So, esto se sigue poniendo más raro
está
este
como
caso.
College, como que nivel amateur o algo, como que un tipo de millonario.
Lo ya. Que pasa es que, y mira, cuando las ligas deportivas, béisbol, lo que sea, cogen casos así sí. De trampas, ellos rápido quieren mandar el mensaje de que no vamos sí. A permitir esto más.
Si lo deja a uno, después todos están haciendo de esa truca.
No me sorprendería la suspensión que le viene, es como más un, para usarte de ejemplo, de que gente, esto no puede pasar, no podemos estar teniendo contratos por al lado, fuera. Tú tienes tu contrato con tu equipo y más nada, ¿no?
Es un, hay que como que usarlo de marco, de referencia.
El circumventing el salary cap, esto es una falla en eso, tú supones que sigas las reglas de cómo funciona el salary cap. Y por eso también los Clippers se van a ir jodidos en esto también. Sí. O sea, yo pienso que viene como una multa grande para los Clippers y una suspensión para Kawhi, posiblemente, ¿verdad?
Y al final del día lo dejarán ir para el otro equipo. Eso es algo.
Pero es que yo pienso que esa cosa no se puede caer. Eso ya no se puede caer porque ya está acordado ese cambio. Él ya va a ser raro que vuelva entonces a los Clippers. Los mismos jugadores de los Raptors que iban para allá que hacen esos tipos. Yo siento que el cambio tiene que pasar. La pregunta es si el cambio pasa mañana con un, ok, ya no pasó nada. O si pasa en un mes con un, pero él se va a perder el primer mes del año o algo, con una suspensión.
Entonces Toronto dice, sorry, ya no lo quiero.
Ellos van, eso es lo que yo estaba leyendo, la posibilidad de que entonces se reestructure el cambio. Exacto, que a lo mejor en vez de dar tres first round pick, nada más te piden uno, qué sé yo qué. Ese tipo de cosas sí yo creo que puede pasar, como un reestructurar el cambio, pero...
Está interesante, en verdad.
Esto tiene como, está holding el hostage porque la temporada está ahí al lado.
Y Toronto tiene buen equipo. Que van a quieren competir.
Sí, es como que yo estoy seguro que ellos quieren, mira, vamos a resolver esto ya, que queremos empezar a practicar para ver si vamos a poder competir este año.
Interesante ese caso.
El otro tema también interesante de la NBA, Javi, es lo que está pasando con el drama que nunca acaba, que le llamamos el Scottie Pippen contra Michael Jordan. Por alguna razón, Scottie Pippen no se puede como que aguantar. Sí. Y cada vez que lo meten en un podcast o una entrevista...
Le gusta opinar, otra vez opinión. No.
Pero lo que pasa es que tú como... Este tipo no es como si lo han entrevistado una vez en su vida. Él lleva toda su vida haciendo esto. Cuando te hagan la pregunta de Michael Jordan, contesta no comment. No quiero hablar del tema.
He dicho todo lo que tengo que decir.
Sí. Pues esta semana se vuelve a meter en problemas porque está en un podcast que le preguntan sobre su relación con Jordan y el podcastero le pregunta, mira, ¿cuántas veces ustedes más o menos salían a comer después de los juegos? Y Scottie Pippen empieza a decir, no, cero. Ay, ¿cuántas veces ustedes iban de viaje juntos, jangueaban después de los juegos? No, cero, nunca. Uh-huh. Y está todo el mundo entonces pensando, ya lo pues, esto, Scottie Pippen y Michael Jordan, ya, podemos dejar claro ya que no son amigos y a nadie le importa esto. Ya estamos 30 años después de esto, gente. Podemos ya darnos cuenta que a veces lo que haces dentro de la cancha no tiene que trasladarse afuera de la cancha.
Es verdad. O sea, y mucho viene de él, como es Jordan, que lo vimos en el documental.
Sí.
Él era bien fuerte con su teammate y lo admite, dice que sí, para ganar. Sí. O sea, eso no le cae muy bien a todo el mundo.
Sí, o sea, para pa mí yo siento que eso se hace como too big of a deal. Es como si, porque son es que ellos son una imagen tan poderosa del baloncesto globalmente, hay que entenderlo. En los últimos 30, 40, 50 años del básquet, ellos dirían el dúo de Shaq and Kobe, Scottie Pippen y Michael Jordan. Todo el mundo quiere saber que esa gente son amigos fuera de la cancha. Pero... De verdad, de nuevo, aquí es la pregunta que te traigo. ¿Importa que los dos mejores jugadores de un equipo sean amigos o de verdad lo que importa es ganar y ya?
It doesn't hurt, you know, va a ayudar que haya buena química, pero como bien dijiste, varios han demostrado si hay un talento fuera de liga, eso va a ganar, en verdad.
Totalmente de acuerdo, Yo pienso que los buenos atletas dicen, mira, sería lo que tú dices, sería bueno que nos llevemos bien, pero cuando empieza el juego y estamos ahí entre, está la competencia sale, yo quiero tipos que me ayuden a ganar.
Llegó a San Francisco al World Series, no ganaron, el séptimo juego la cagaron, pero...
Esa temporada,
nadie le caía bien Barry Bonds.
Esa temporada, los dos mejores jugadores de ese equipo, Jeff Kent y Barry Bonds, se fueron a los puños.
Pelea, me acuerdo,
¿te recuerdas en el dugout que estaban peleando ellos en el dugout. Esos eran los dos mejores jugadores de un equipo que fue a la Serie Mundial.
Y lo que decía es Kurt Schilling. Kurt Schilling a nadie le caía.
Era un pendejo.
Pero en los
playoffs. Era famoso por ser pendejo.
Si lo tenías en los playoffs, te iba a ayudar a ganar un campeonato.
Exacto. Tú puedes ser el pendejo más grande del mundo, pero si tú vas a coger la bola en Game 7 y tirarme 8 entradas en blanco, caballo, hacho, te voy a dar un abrazo y un beso después de ese juego, mano.
Sí.
O sea, buen ejemplo hasta en la lucha libre. Sí, o sea, el que seas un pendejo en vida real o lo que sea o en fuera de la cancha no tiene nada que ver.
You have it, you got the talent, you're the star, like,
sí, mano, pues ahí tienen.
Y le va a doler siempre que esto, de ahí es donde viene todo esto, que no le quisieron renovar el contrato y lo, o sea, cuando pasó todo lo del Last Dance y eso.
Mira cómo veníamos hablando de eso con Kevin Durant y Westbrook y cosas.
A veces los gerentes son estúpidos y rompen los equipos cuando no deben y tú te quedas herido porque
con él, él se quedó con eso. Sí, se nota que.
No hubo respeto.
Se nota que Scottie Pippen se ha quedado con una pullita por siempre con este tema y no lo quiere dejar ir porque no para de hablar del tema.
Sí,
bueno. Ya ahí está. Javi, rápido entonces, otro tema del básquet, pero ahora vamos para la WNBA. Que quería, yo siento que debemos tocar lo que pasó con esta falta, que se convierte todo en un issue por lo que pasa después del juego. Le dan la falta a Sophie Cunningham del Fever. La muchacha que entonces sacan del juego de Chicago pone un comentario en las redes sociales diciendo ni que white privilege, dijo. Como si. Rápido, todo el mundo le empieza a tirar.
En esta liga, o sea,
y yo creo que
dijimos que no vamos a entrar muy in-depth en todas las controversias porque estaríamos aquí hablando de eso.
Pero yo creo que ese es parte del problema. Estamos hablando más de tus controversias que de lo que está pasando en la cancha. Y eso es parte de lo que, mira como mismo hablamos de la imagen de una BCN, lo que la reputación que tú después llevas al resto del mundo. Esto es importante notar que no queremos estar hablando de estas cosas. Queremos
pero
hablar de la que
Sophie Cunningham se tiró ella con los comentarios controversiales con los transgéneros.
También.
Y se puso un target on her back básicamente a toda otra mujer en la liga.
¿Sí?
Y hablando de no caerle bien a la gente, ahora todas te odian.
Sí, sí.
Y no te sorprenda que va a venir un par de flagrant fouls.
Ahí es que vienen las faltas más duritas y cosas. Sí, lo entiendo.
O sea, es como que tienen muchas controversias en esa liga que no vamos a entrar ahí en mucho detalle, pero...
Sí, no, pero sí lo dije. O sea, no tenemos que entrar en lo de Enes Kanter cosas. Por eso, esos tipos ni merecen que mencionen sus nombres.
Simmons, que lo dijo el otro día, que tú y yo lo vemos, que dijo que la liga que más necesita un nuevo commissioner es esa. Porque están perdiendo el enfoque de lo que de verdad importa, que es el talento en la cancha, que tienen una tipa súper talentosa.
Ahora, aquí es donde... entiendo lo que tú dices, y aquí es donde yo las defiendo un poco, que los medios no estamos ayudando. Sí. O sea, es porque si cada vez que sale algo, en vez a suponer, hay un buzzer beater en un juego, pero ese mismo juego hubo un flagrant foul como ese, la gente está hablando del flagrant foul y no del buzzer beater. Sobre los medios también tienen que cubrir más el juego.
Yo la culpo a ella, a las atletas, no al medio, honestamente, porque les toca a usted Caitlin Clark, para ir a Caitlin Clark. Está buscando técnicas todo el tiempo con los árbitros. Está tipo Draymond Green. Y tú eres una segundo año en la liga. Loca.
Bueno, tercero.
Tercero, perdón. Entonces, como que gánate el respeto de tus compañeras en la liga. Como respeta a los árbitros. Y después, cuando tengas ya como Jordan un estatus de que eres la
coach,
entonces, pero está muy madura.
Bueno, pero ves, hay otro ejemplo ahí. ¿Sabrías que las Indiana Fever están en primer lugar ahora mismo en su conferencia? Bueno, no. Y que Caitlin Clark está promediando 22 puntos
pero
por juego.
Es una dura, o sea, son buenas.
Es como,
o sea,
hay algo también al lado de las controversias. Es como que no tengo nada malo con que se hablen de las controversias y todo el drama y todas estas cosas, de aquella dijo esto, aquella dijo aquel, aquel mencionó a los transgéneros, whatever it is. Es como es fácil irte por esa narrativa, pero también entonces para mí lo más difícil que hacer es, como medios, que si vamos a hablar de todas esas dramas y todas esas cosas, también recordar, mira, by the way, este equipo está jugando bien, o este equipo va a ganar la conferencia A, o lo que sea. O sea, es también cubrir lo que está pasando en la cancha. Sophie Cunningham sale del banco, promedia 8 puntos por juego.
Pero
no es una figura.
Es White Kaepernick.
Exacto.
Se tiró una causa controversial política.
Ahora todo el mundo conoce ese nombre porque se ha convertido la que busca pelea, la que habla en los medios. Y eso es lo que yo quisiera decir, que no le demos tanta cara a esa jugadora. Hablen de Paige Beckers en Dallas, hablen de ella Wilson y los MVP.
Antes de que empiece el NFL, tenemos 3 semanas, se acaba el BCN, viene el sweep.
Sí.
El béisbol está todavía en el build-up. Este es el momento, ¿vale? O sea, aquí vamos a hablar de WNBA.
Ya van para los playoffs ya mismo y se va a poner como que buena la acción en la cancha. So, en Scanter, no vamos a hablar de ti, no vamos a hablar de Royce O'Neal y estos morones, porque son unos imbéciles. Vamos a hablar de lo que está pasando en la cancha.
Though. Eso es lo único que voy a decir. They do have a point.
Pasamos a otro tema con ese comentario. Yes. Vamos para el béisbol. Javi, vamos a hablar béisbol rapidito. Te quería mencionar que estaba viendo el juego anoche porque lo vi un poquito, el start de Blake Snell, que regresa a los Dodgers. The Rich Get Richer.
Of course, descansándolo para este
poncho,
tiempo del año.
Poncho a 10.
Blake Snell cuando viene unhittable, unhittable, una cosa sí. Nasty.
Lo que like, llevamos hablando ya por un sí. Par de semanas atrás.
Este era el plan desde el principio del año, se sabía con Snell y con Glasnow, que no duran una temporada entera ya. Guardarlo para ahora, que cuando lo va ramping up, este es su spring training, agosto y septiembre, para tenerlo ready en octubre.
Mano, ¿quién les va a ganar? Volvemos con esa pregunta.
Béisbol, sí, obviamente tienen, son los favoritos y tienen la ventaja, pero en béisbol es una serie, cualquiera le gana a cualquiera. Lo que tienen que. La serie de los Bravos y los Yankees de weekend fue el ejemplo perfecto. Sí. Tenía Fried, Cole y Schlitler. Tres nombres, tres caballos. Nosotros con Tyler Mahle y Granholm les machamos inning por inning.
Pero ahí también te dije lo mismo. Cuando veías a quién le estaban pichando sí, ellos de los bates de los Yankees. O sea, una cosa es tú tener.
Pero mira el juego de anoche, tremendo ejemplo, lo dijiste. Tuvieron que ganar peleado con Kansas City en extra inning. Porque el pitcher de Kansas City, que ahora mismo no me acuerdo quién era, le machó a Snell.
Sí, sí.
Eso es todo lo que necesita, que tu pitcher no tiene que ser un Cy Young, tiene que machar contra el caballo de los Dodgers y después te saca el juego al final. O sea, sí. Claro, sí, los Yankees no es el ejemplo perfecto porque los bates no son los
están
mismos.
Están promediando sí. una carrera por juego sí, ahora mismo, ¿sabes? Bien, cualquier pitcher los para.
Lucieron muy bien contra los Bravos porque estaban bien clutch, dando
ganando 3-1.
2-1, sí, small ball.
No pueden hacer más de 5 carreras sí. ni por su vida.
Otro
debut que te quería mencionar es el catcher que cogen los Red Sox, Adley Rutschman. Por sí. Fin hace su debut ayer. Sí. Mala suerte que le tocó contra Dylan Cease.
Nasty.
So, sí. Le tocó un súper buen pitcher. So
tenían ese juego y lo botó el bullpen. O sea, como que sí. Boston ahora tiene una racha de 4 corridas perdidas. Eso, pero no es que mágicamente ahora están jugando mal. Es que pues, ahora la suerte de la racha buena pues, no le ha ido a favor ahora.
Bueno, pues yo pienso que es importante notar que si ganas 27 de 30, porque ellos ganaron en un punto 27 de 30. Asimismo, uno reconoce que hay un poquito de suerte involucrado sí. En eso. Ball is falling your way. Yep. Y asimismo, pues ahora vas a perder a lo mejor una rachita. Le toca una racha de perder 4 o 5.
Con el run que
no
hicieron.
No es el fin del mundo.
Se acomodaron ahí perfecto ya para el wild card.
Sí, sí, sí.
Después que no haya un colapso, o sea, porque la americana, el tercer wild card, nadie lo quiere. Es un free for all. Eso es en la americana, tan para adelante, Yankee y Boston los primeros dos wild card y entonces después pues, el tercero a ver quién se lo quiere ganar.
Bueno, mencionaste a Tampa, yo siento que cabe destacar que ahora de la nada Tampa coge fuego de nuevo, 8 victorias consecutivas.
Creo que hoy ganaron ya.
Pues esta tarde. Teníamos que chequear ese juego de la tarde. Sí. So, el mejor equipo de la liga se pone mejor. Sí. Ya están llegando al punto que están compitiendo por el mejor récord de la liga
con
también.
Con este win de hoy empatan a Milwaukee.
Ahí tú ves también este
win. Si llegas al World Series, eso afecta para home field.
Tú ves cómo se están separando suficiente de los Yankees y Boston para dejar claro que uno llegan a los playoffs, pero llegan con el mejor récord también, que es importante para...
Y como es el formato hoy día, ese primer spot te da un bye en los playoffs que todo el mundo quiere para sellar tu rotación en octubre.
Sí, sí.
Y que ese bye es importante.
Bueno, el que te quería mencionar rapidito es que de la nada Junior Caminero vuelve a coger fuego. Yeah. Lo habíamos hablado de él hace par de semanas atrás, ¿te acuerdas? Sí. Que dio como 7 jonrones en 10 juegos. Pues ahora tiene 5 jonrones en los últimos 8. So,
Caminero, él iba a dar 40, 45, como yo jugué el año pasado, lo sabía que venía.
Empató a Jordan Álvarez por el lead de jonrones. Ahí vemos en la pantalla los standings. Vemos que los Houston Astros están ahí.
Representando a los White Sox y están todavía en primer lugar aguantando ahí.
Es como por default. ¿Quién gana? ¿Quién gana
por
esa
ahí
división?
Viene Detroit. Increíblemente tradean a Skubal y ahora están ganando. Y ese tercer wildcard es de ellos, en verdad. O la división, en verdad.
Bueno, ellos pienso que ellos ganan la división antes que...
Podrían, que ahí va lo mío. Eso es un debate bien interesante de tener. Yo no hubiera tradeado a Skubal. Yo sé que cogiste buenos prospectos, pero tu equipo era bueno para ganar este año. Y sabías que estaban como que venían jugando súper bien desde junio. Confía más en tu equipo.
No era eso. Yo pienso que la cosa es...
Aprovecharon el momento de los prospectos.
No, es el pensar que lo vas a después perder. En el
oficio. Claro.
Tú vas a competir con los Dodgers por pagarle 400, 500 millones de dólares.
Ahora, esa es otra que le he dicho mucho a papi esto en estos días. Sí lo vas a tradear, porque entiendo que te lo puedes perder y lo quieres prospecto. No se lo deja a los Dodgers que te puedes encontrar en la Serie Mundial. Dáselo a Tampa, no, a Tampa, Texas o a Pittsburgh.
Atlanta, dáselo a Atlanta. Hacía falta los precios. Sí,
pero no se lo deja a los Dodgers que no te ayuda para ganar el campeonato. O sea,
sí. Bueno, pues, ok, rapidito, te quería mencionar porque me mencionas por encima de que...
Lo del MVP.
No, 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 los no, Tigers, los Tigers. Tigers. Quiero hablarte de los Tigers.
Están ahí.
Desde el All-Star Break, yep, están 15 y 8. Yep. So, de la nada están los que estaban ahí vendiendo jugadores. Sí. Ahora de la nada tienen
a dos. Cleveland está en free fall de repente, que sí. Cleveland siempre juega sólido. So, el segundo spot es de ellos ahora mismo. So. Y Chicago han estado ahí todo el año around 500, que en verdad no asustan a nadie.
So, en la central, si te digo entonces by default, ¿quién coge? ¿Quién gana?
Oye, me voy yo. Yo fui allí hace dos semanas a Rayfield. Me encantó el ambiente. Ganaron ese día de walk-off contra los Yankees.
Me recuerdo,
sí. So, apoyo a los White Sox, all the way. Me encantó. Ayer le dieron Pope Hat a la gente por el
papá. Yo me voy a ir con los Tigers. Yo pienso que los Tigers están calientes.
Y ese es un buen manager, Jay Hinch, allí. Llevan dos años corrido en los playoffs.
Es la cultura. Yeah. Es el tener a Riley Green y esos jugadores, sí, ahí. Tienen un buen equipo.
Buen equipo.
Entonces, en los Astros. Eso es el otro que te quería traer.
Esa es la que está bien interesante.
Para mí, el debate que se va a poner interesante ahora, más si Caminero sigue cogiendo el fuego que está cogiendo. Tienes a Junior Caminero bateando como está bateando.
Mejor equipo en el AL by far.
Empató por jonrones a Jordan Álvarez. Sí. Y es el mejor equipo de la liga by far.
Yeah, 12 juegos adelante de Houston.
Ahora, la pregunta es, ¿hay un debate para el MVP, sí o no, con Jordan Álvarez?
Hice el análisis antes de venir y es un no rotundo.
Totalmente contigo.
Jordan Álvarez está teniendo una temporada de esas de Miguel Cabrera, Mike Trout, para legendaria.
Es importante que gane Triple Crown. Sí. Yo quiero verlo ganar la Triple Corona. Pero aunque ni gane la Triple Corona y Caminero
acabe con más. Primero en carrera, un tipo que no corre. O sea, sí. Para tener 80 carreras es que está dando muchos jonrones. Primero en hit, primero en jonrón en padre, primero en RBI, primero en promedio, en on base, en slugging. Uh-huh. Debería ser unánime, en verdad.
Totalmente, o sea, de acuerdo.
A menos que Caminero haga una cosa rica tipo Sammy Sosa, que meta 20 jonrones ahora de la nada, que eso no va a pasar.
No, pero por eso digo que aunque Caminero le acabe pasando en jonrones, porque maybe Caminero es un jonronero, pero lo que ha hecho con promedio, RBI y todo, o sea, bueno, es el líder en la liga en todas
estas categorías. Y lo que dijiste ahorita, de quién estábamos hablando ahorita, recuerden, de Westbrook. Sí. Imagínate a Houston sin Álvarez este año. Aguantando ahí en 500, estuvieran en el sótano.
Sí, Jordan Álvarez. No, exacto. El hecho que los va a llevar a los playoffs de nuevo, aunque sea en un 500, una división mala, como quiera debe valer por algo, porque está jugando juegos importantes, tú sabes.
Un legendary season que está teniendo. Como
bueno, y entonces háblame de la Liga Nacional. Vamos al otro lado.
El otro lado, empezando por lo de los jonrones, que Caminero empata a Álvarez, y ayer también Olson da su 35. O sea, ahora hay 4 empates con 35.
Ah, mira.
Olson, Caminero, Álvarez y Schwarber, que ya estaba allí.
Pero Schwarber se ha quedado como frisado. Se ha quedado
ahora medio, pero él frío, también es uno que da 10 en una semana y despierta, ¿sabes? So, el Rays, mencionaron, creo que la Sarah Lance tiró, que es el más tarde que han habido 4 en empate.
Ah, ok.
De hace como 40 años, no pasaba. So, un race bien interesante para primero en jonrones. Y este era el chance para darle mi love a Olson, que en el weekend contra los Yankees llegó a 900 juegos corridos.
Mano.
¿A quién fue que le pasó? Stan Musial le pasó 8th all time.
Él es de esos Ironmans, así.
O sea, yo voy para Atlanta en un mes a ver a los Bravos. Y lo único que tengo garantizado es que voy a ver a Matt Olson jugar. Porque
nunca se pierde un juego.
O sea, es como que si hay una garantía de ese, voy a ver a Olson. Pero, y quería dar los números. 323 jonrones, 4 All-Star, 3 guantes de oro, 2 Silver Slugger. O sea, es como que está en el Hall of Fame trajectory
pero
a los 32 años.
Va a ser interesante el caso del de Hall of Fame porque es como, nunca va a ser un MVP tampoco. Nunca va a ser el mejor jugador
este
de la
año
liga.
Tuvo
pero ahí tú ves el caso de jugar todos los días y ser, llegar
puede
a
30, acabar 40, bien. ¿Sabes a quién se puede parecer un poquito? A Delgado. Nunca fue el MVP, pero
gracias por hacer el caso por Delgado.
Es un tipo que va a ser su segundo top 5 MVP este año. Delgado, si no me equivoco, tuvo 2 también top 5. No tuvo tanto All-Star porque no era el más popular. Era bien calladito. Delgado nada más tuvo como 2 o 3 All-Star. O sea, tiene 4 nada más. Pero va a acabar con 400 y pico jonrones, casi 500.
Y que no se ha dicho suficiente de que él tuvo que reemplazar a Freddie Freeman después de ganar una serie mundial.
Esa es la presión.
Imagínate para esa fanaticada perder a Freeman y este es el que tú me estás trayendo. Más vale que tú seas bueno.
Vale,
y el tipo ha sido bueno.
Y ha jugado todos los juegos desde que llegó a Atlanta. Eso es lo más increíble.
Que pudo reemplazar a Freeman. No, obviamente me vino el nivel de Freddie Freeman de bateador de promedio contacto.
Clutch,
pero con sus números de poder, está ahí entre los mejores bates de la liga.
Tremendo run. Hay que aplaudirle eso. 900 juegos corrido, increíble.
Pues, te quería entonces preguntar, él no está para MVP. Yo te pregunté, ¿tiene chance para MVP? No tiene chance. ¿Por qué no tiene chance?
Por los otros dos.
¿Quiénes son?
Porque Shohei Ohtani, que es el siempre default candidate, y Pete Crow Armstrong, que de todos los días cuando voy a verlo en Wrigley no hizo nada. Pero Armstrong le está dando la batalla a Ohtani. Yo estoy pro Ohtani, pero cuando me pongo a analizar esos números, es legit el race ahora mismo. Número uno, porque hay que hablar de la defensa de Armstrong en Central Field, que es el mejor en la liga. Uh-huh. Y eso le sube el WAR, que la defensa es como que un poco incierta, la ciencia ahí. Pero es indiscutible, el tipo es un
guante de oro. Él cambia el juego.
Es un elite center fielder.
Sí, de los mejores center fielder en la liga.
No, creo que es el mejor, podrías decir, sí. Por decirlo. Pero los números ofensivos están ahí con Otani. O sea, 2.85 promedio, Otani 2.90. 27 jonrones, Otani 26. 30 bases robadas, Otani 7. O sea, 23 dobles, 85 carreras. O sea, como que es un superstar offensive season que está teniendo.
Me encanta el debate que estás trayendo, porque el famoso debate en béisbol siempre alrededor del WAR. Esa estadística del WAR es como la que más o menos resume el valor de un jugador completo. Sí. Y en el caso de Otani siempre gana el WAR porque tiene números ofensivos y con números del picheo.
Pero ahora vino uno que fildea.
Y hay uno que con el fildeo
le ha pasado. Le ha pasado, que es tremendo argumento.
Es el líder en WAR ahora mismo en MLB.
Trae un tremendo argumento aquí, como es que valoran más, la 85 inning de Otani pichado o el mejor centrofil en la liga, que era como Andrew Jones con los Bravos.
Por 160 juegos, filiando el centrofil 9 entradas.
O sea, es bien interesante. Yo siempre me quedo con Andrew Jones, que tuvo segundo en MVP a Pujols en el 2005. Y yo era este mismo argumento. Yo me acuerdo, no, pero es que la defensa, nadie hace centrofil como Andrew Jones. Y no se lo dieron. Pero como va PCA, es un narrative que ve. Y ya, como tú dices, es el Jokic effect. No se lo quieren dar por quinta vez, Otani.
Yo pienso que eso es lo más interesante de todo este debate. Porque de verdad, si nos dejamos llevar, lo mismo que yo digo en el básquet, si nos dejamos llevar por quién es el mejor jugador del mundo, Nikola Jokic tendría 8 MVP ahora mismo. Porque este ha sido el mejor jugador por 8 años.
Este es mi argument así.
Shohei Otani es el mejor jugador del béisbol. Ya lleva 5 años, va a ser 5 más. Nadie le va a pasar como el mejor jugador del mundo. Todo el mundo sabe quién es. Pero cuando ya tú le das 4 MVP y tú le tienes que dar un quinto más, ya la gente empieza a decir, ahora tienes que hacer algo más espectacular. O no tener alguien compitiendo contigo como lo que está haciendo Pete Cronson. Sí. Si no hay un candidato así, pues entiendo, dáselo a Jokic, dáselo a Otani. Pero cuando tienes algo, buenos candidatos, dáselo al que tiene menos porque se lo ganó.
Lo bueno es que estamos a mitad de agosto y falta mes y medio todavía, que esto se decide en ese mes y medio. Son 40 juegos que quedan. Uh-huh. So, maybe este PCA empieza a sompear un poquito con el bate. Otani quizás no tira otro inning más, que no han dicho nada si vuelve a pichar o no.
No me sorprendería.
Pero
lo guarden para los playoffs.
Para dejarlo como último punto aquí, yo valoro los 85 innings. Es como otro jugador completo. Que con más que la mayoría de los relevistas van a tirar este año en las grandes ligas. Eso con un tipo de 30 jonrones, 100 empujadas, yo, en mi opinión, vale más que lo que sea que pueda hacer PCA. O sea,
ahí está. Si tienes un voto, se lo ponemos aquí a ustedes. Si tuvieses un voto para MVP de la Liga Nacional y de la Liga Americana también, vamos a ponerlo las dos. Álvarez contra Caminero, PCA contra Otani. ¿Por quién tú votas?
Esto es bien old school mío, pero ahora mismo los Dodgers están solo dos juegos adelante de los Cubs. Los Cubs van calentados y los Dodgers enfriaron. Le pasa en el récord y me dice que fuiste mejor equipo que el de Otani, digo PCA. Así de sencillo lo pongo.
Está bueno este tema. Te lo digo que de verdad va...
El debate va a estar
bueno. Yo siento que va a llegar hasta el final. Para mí el caso de la americana está más ya decidido por los números que está poniendo Álvarez, pero el de la nacional está bien cerrado.
Al palo. So,
hay un legit argument aquí para el MVP de la Liga Nacional. So, Javi, vamos a pasar a la NFL. Antes de terminar hoy, queremos tocar un poquito la NFL porque ya estamos preparándonos, está poniendo ya buena la cosa en la NFL.
Sigo viendo todos los catches de Carnal Tate sin defensa en las prácticas. De ese receiver.
No vamos a parar de bajarle a este tema porque me encanta, me río también con esto.
Un buen receiver.
Si te dejas llevar por los videitos que salen de las prácticas hoy en día, todo el mundo va para el Super Bowl. Ya lo saben, gente. Sí, o sea, nadie te está galdeando y todo el mundo mete y todo el mundo tira bien o whatever, like, así cualquiera.
Yeah.
Pero, ¿qué vamos a hacer con el NFL y Fantasy de aquí a que empiece la temporada? Hablamos de dividirlo cada semana. Vamos a traerles como un tema distinto. Vamos a tocar una posición distinta.
Yeah.
Y vamos a empezar por la más importante esta semana, porque yo pienso que también es de las más que ya está como seteada y todo el mundo sabe quién es cuál. Vamos a hablar de los quarterbacks.
Yeah.
So, queremos hacer el debate de vamos a hacerlo real life versus fantasy. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar en la vida real, porque yo pienso que no es lo mismo el fantasy contra el vida real.
Sí.
Dime quiénes son los 5, tú dirías, Javi, off the top of your head, quiénes son el mejor quarterback o los 5 mejores de la NFL.
Rápido mencionaste a Matthew Stafford cuando hablamos de esto.
¿Quién es el MVP de la liga?
Fue el MVP. Me fascina cómo Stafford juega, cómo contra esa ofensa, pero no corre. Uh-huh. Así que después para Fantasy, obviamente, tiene que knock him down un par en el ranking. Sí.
Pero, vamos a llegar a Fantasy. Sí, sí.
Pero vida real, él ahora mismo como MVP, no sé si uno, pero está ahí dos, uno A, uno B. O sea,
pues ok, ahora sí, mismo si vamos que... a poner al que ganó el MVP más reciente de la liga como el número uno quarterback de la liga. Entonces, Patrick Mahomes.
Ese es el argumento que hay que tener.
Que
aquí
tiene los Super Bowls, porque ese tiene el éxito del Super Bowl. Pero entonces, las estadísticas las tiene Josh Allen.
Josh Allen es mi favorito, y pero qué decepción fue que no llegó este año al Super Bowl cuando tenía el wide open lane ahí. Este era su año. Pero maybe eso lo viene con un chip on his shoulder ahora, como que si hay un año donde I'm doubling down, vuelvo a cogerlo a Buffalo para llegar.
¿Sí?
Es este.
¿Sí?
Allen es el Superman de la liga ahora mismo. ¿Por qué? Porque Mahomes ha bajado más con la lesión.
Uh-huh.
O sea, como que hay que bajar a Mahomes. Y tiene algo que prove Mahomes este año.
Sí,
verdad que sí.
O sea, sí, yo siento que Mahomes se está quedando un poco atrás en cuanto a los números que están poniendo Stafford, los números que está poniendo Josh Allen, los números que pone Lamar Jackson, Jalen Hurts y estos jugadores, hasta el mismo Dak Prescott y tipo así, ponen más yardas, más números que él, porque el equipo de él se ha convertido más de defensa, de correr la bola. Pero cuando llega un juego en los playoffs, yo siento que si hay un quarterback en toda la NFL que tú quieres, es a Patrick Mahomes. Yeah. Él ha demostrado por lo menos ese calibre. So, esos tres, Stafford,
nadie antes de esos tres.
Uno, dos y tres, pero a lo mejor en distintos órdenes. Pero entonces, ¿quiénes terminan ese top five?
Sé que tú vas a mencionar a May, porque es el que te gusta, el que ha subido.
A mí me gustan dos que quiero mencionar. Sí. Uno es Drake May y el otro es Joe Burrow. Yo siento que Joe Burrow todavía...
Y yo chocamos con Burrow.
Aunque no ha tenido el éxito, no ha tenido el éxito y siempre se lesiona.
Bueno, llegó, hay que darle que llegó al Super Bowl. Sí. So, eso pasó, y aunque fue su primero o segundo año.
Segundo.
That happened. Sí. Pero after that, que yo me acuerdo, tuvimos un debate tú y yo hace par de años de que si era overrated, yo dije que era overrated. I think mi lado se está dando.
El problema es que te tienes que mantener en el...
No estás jugando.
No te puedes lesionar, no te puedes estar saliendo de juego.
Pero cuando han jugado los últimos años, están perdiendo. Cincinnati está como que en caída. Yo no sé por qué no votan ese coach. Ese sistema, como que hay un problema ahí, se nota.
La ofensa funciona.
La ofensa, pero pierden. O sea,
Ahora.
Pero aquí voy a estar de acuerdo contigo. En cuestión de intangible, de manejar un juego, ganar, él lo tiene, eso está claro.
Sí.
El tipo los intangibles lo tiene.
Y Drake May viene por ahí.
Drake
May, yo siento que se parece mucho en eso a Burrow, del talento natural que tienen tipos grandes, tiran la bola bien, el pase profundo.
Dijiste Dak, que Dak siempre se queda underrated, pero pone los números en Dallas. Me gusta Dak. Y hay dos de estos jovencitos atléticos que quiero mencionar.
Jaden Daniels.
No se lo ha ganado todavía.
Ah, muy bien.
Love, Green Bay y Herbert.
Ah, bueno.
Love y Herbert son estos dos que tienen que probar algo también, que tienen todos los tools, buenos sistemas, buenos weapons, y como que tú estás esperando que ellos get over the hump.
Bueno, y nos queda un nombre que...
Fíjate, yo sé que yo no lo menciono porque no es como Russell Westbrook, Russell Westbrook.
A Javi, para que entiendan, Javi es fanático de los Tennessee Titans. Javi se crió jugando siempre contra los Ravens. Baltimore Ravens. Yes. Él no le gusta Lamar Jackson. No.
Es Russell Westbrook de la NFL.
No, sí, es el Russell Westbrook de la NFL.
Mucho stat vacío.
Tiene MVP, esto, lo otro. Pero en la opinión de muchos,
es un caballo.
Tiene dos MVP. Javi, hay que darle también. Y este no tiene el problema que tienen los Joe Burrow. Este juega, no tiene problemas de lesión, está saludable.
Y le doy, y en esto yo sé que yo lo he criticado mucho, sí ha mejorado mucho pasando. Es bastante más accurate. Cada año en su carrera ha ido mejorando. Eso se lo tengo que dar.
Y lo mismo que hablamos también de que vamos a ver cómo pasa ahora, que es la primera temporada que juega sin Harbaugh, sin el coach. Pero lo que sí me parece interesante aquí es que él ha mantenido ese estilo de juego, ese sistema de ofensa del read option ese que él hace con Henry y tiene a Safe Flowers y a Mark Andrews. Tienen como el mismo tipo de estilo de juego. Aunque se fue el coach, no se lo toquen mucho, dejen que él dicte, porque él va a jugar bien.
Pero no estaría en mi top 5, pero entiendo si alguien más lo
tiene. Sí, por eso. Ahí tiramos varios nombres para que cada cual escoja. Si tú das mi top 5, Stafford, Josh Allen, Mahomes, Drake May y Joe Burrow. Y entiendo el que quiera meter ahí a Jalen Hurts o a Lamar Jackson.
Yo puse a Dak 4 y quinto.
Mira para allá, tú tienes a Dak Prescott. Sí, hablando de un tipo que no ha ganado, ese tipo no ha ganado.
Sí, es verdad, es como que es hating on Lamar, ¿verdad? Pero es que confío más. Y entonces los que dije de quinto, Love y Herbert, como que empate.
Ok, ahora vemos en la pantalla, vemos esta imagen, porque aquí es que todo esto que hemos hablado, aquí es que me da risa, porque es un reguero entonces, porque mira todos los nombres que salen aquí y todos los que no están, empezando por Matthew Stafford.
Sí.
El MVP de la liga, si tú vas a los rankings ahora mismo de fantasy fútbol, no está ni en el top 10.
Yeah. Ahí es uno que sabemos que te va a dar 15, 18 puntos.
Ahí es que va el tema que queríamos traer con esto, es la diferencia entre el que es el quarterback bueno en vida real y el que es bueno para fantasy. Tienes que poder correr, tienes que añadir puntos con tus pies y de otra forma. Y él no lo tiene. Jugadores como Jackson Dart te dan eso. Sí. Jalen Hurts te da eso. Jaden Daniels te da eso. So, Bo Nix.
Muchos injuries, muchos red flags en esa lista.
Por eso también, que aquí es que quería también preguntarte para los amigos del fantasy que jugamos mucho fantasy fútbol, es que a veces la mejor estrategia, especialmente en una posición como el quarterback, es no, si puedes coger a Josh Allen o a Drake May, eso en los topes ahí, o a Lamar, porque dan puntos consistentemente, maybe si los coges bien, si no, espera.
Espera, porque... y ahí estoy viendo a Dak en 10, que los Williams en 8, que con su loquera corre y da pasa punto, como
da,
loco.
Da punto.
Y de nuevo, Joe Burrow overrated. Si me ponían a Burrow en 10, te decía, cógelo. Pero ¿por qué Joe Burrow está ahí arriba? Los últimos años no ha jugado. O sea, bueno, como que estamos, porque llegó al Super Bowl hace 5 años.
Porque está saludable y va a jugar, y cuando juega, hay puntos.
Esos dos receivers que tiene.
Sí, tiene los weapons.
Pero
ahora, para mí, y no...
No corre, Burrow no corre.
Bueno, es que no le trajimos el resto de la lista del 11 al 20 o qué sé yo, más para abajo. Pero si sigues esos nombres después, escúchate todos los nombres que no están ahí. Ahí no está Patrick Mahomes, ahí no está Matthew Stafford, ahí no está Justin Herbert, ahí no está Jordan Love. Ahí no está Baker Mayfield, ahí no está Jared Goff, ahí no está...
Otro de los bien sólidos.
Oye, ¿quién acaba de ganar el Super Bowl este año?
Darnold, ya ni yo me voy a decir su nombre.
Sam Darnold no está ahí.
Nadie se va a acordar que los Eagles ganaron el Super Bowl.
¿Quieren escuchar una estadística bien interesante de la NFL con toda esa lista de quarterbacks que están ahí? Los únicos dos quarterbacks que en los últimos 2 años que han tirado para 4,000 yardas y 25 touchdowns. Javi, tírame nombres ahí. Hay dos que lo han hecho las últimas dos temporadas.
Estás diciendo por Darnold, uno.
Darnold es uno, dime el otro.
Yo creo que iba a decir era Stafford, pero no.
Stafford no, pero Goff. Piensa... Exacto.
Goff,
piensa,
Goff Jared, es bien sólido.
Jared Goff y Matthew Stafford, y Sam Darnold, los dos los puedes coger en quarterback 18, quarterback 19, quarterback 20 por ahí en los drafts, prácticamente en el último round de su draft, o en el round 11, 12, más por ahí al final. Mano, si de verdad quieres montarte en running back y wide receiver, este es un buen año para fantasy de hacer eso. Si ahí les doy mi hint de qué yo haría, si puedo coger a Josh Allen, tremendo. Si no, espera por Matthew Stafford y Jared Goff.
Uno que anunciaron de starter, creo que ayer mismo, Kyler Murray en Minnesota.
Sí,
otro Kyler que corre, Murray sabemos corre. Que corre. Oye, es un buen equipo.
Yo digo,
Justin Jefferson.
Yo te he dicho ya, el que yo pienso que va a ser el peor equipo de la NFL este año son los Dolphins, con Malik Willis. ¿Sabes que Malik Willis está rankeado antes que Jordan Love, antes que Sam Darnold? Wow. ¿Por qué? Porque corre. Y ese tipo puede que sea una mierda pasando la bola y no tiene wide receiver, pero si corre para 1,000 yardas y 8 o 9 touchdowns, te da números rushing. Cógelo por ese lo que
es
va a correr.
Así es el quarterback moderno. La posición ha cambiado drásticamente.
Eso tampoco. Mira, el año pasado caímos en la trampa de Justin Fields. Hace par de años también era otro. Es como cuidado con el que solamente corre. Porque para mí, ahí es que hay que darle crédito a Lamar Jackson. Lamar Jackson es visto como un running quarterback, pero los equipos lo tienen que respetar en el pocket. Y Jaden Daniels se mostró eso el primer año, pero se lesionó el segundo. Y él por eso le está rankeado alto todavía, porque no es solo correr, es demostrar que tú tienes que tener la amenaza de pasar. Y después el correr se te viene fácil. So, eso es lo que son straight up scramblers. Nunca me gustan mucho.
Por eso vuelvo a Love y Herbert. Me gustan por lo joven y atlético que son. No son conocidos como runners, pero corren.
Exacto.
Se escapan del pocket, te cogen
par de yarditas. Baker Mayfield hace
Baker eso. Le gusta que Baker que tire, bota la bola demasiado.
Está bien, pero son tipos que, de nuevo, Herbert, Baker, son tipos que puedes coger en el round 11 o 12.
Y me gusta coger los que están la flecha subiendo. O sea,
Herbert. Este año apunten a Justin Herbert. Si es verdad que el Mike McDaniel este viene con una buena ofensa para ese grupo, tiene los weapons.
Harbaugh, tercer año ya, estuvo en el Super Bowl con San Francisco. Harbaugh sabe ganar. Eso es un sistema que este año los Chargers suben en wins, de donde sea que estuve el año pasado.
Bueno, gente, yo siento que ahí más o menos les dimos el breakdown de la posición, que de nuevo, si hay un takeaway que quiero que se lleven de esto, es que es tan profunda y el que es el quarterback 18 te puede dar los mismos puntos que el quarterback 2 o 3. Sí. So, mira, a lo mejor la estrategia es esperar y cógete 2 o 3 en los últimos rounds y machea entonces el que tenga el mejor matchup.
Yo, si vas a irte rápido adelante, you can't go wrong con Josh Allen.
Yo entiendo los que son el tope, que sí, Lamar Jackson, Drake May, el mismo Jalen Hurts. Oye, el touch-push todavía
Hurts no
sigue.
Lo mencionamos, pero Hurts da sus 10
touchdowns. El touch-push sigue vivo, gente. So, ahí lo tienen. Muchos nombres de quarterbacks, muchos nombres que vamos a seguir hablando en la NFL. La semana que viene de Fantasy cubrimos un poco la posición del tight end. Vamos por ahí, después llegamos a los running back y wide receiver. Pero mucho Fantasy que vamos a cubrir en estas próximas semanas, así que pendiente a eso. Y nada, gente, con eso les damos las gracias como siempre aquí al estudio de GW5 Network. Les ponemos la información en pantalla. Por favor, como siempre, les decimos que le pueden dar a la campanita ahí abajo del episodio para like y subscribe. Y nada, gente, seguimos pendiente al juego de la BCN esta noche. Vamos a ver si la semana que viene, cuando volvemos, todavía hay series. So, ahí está. Yo le pongo ese reto a los Santeros de Aguada. Denme por lo menos uno o dos wins para hacer la serie buena. Ahí está, gente. Nos vemos entonces la semana que viene con más de los deportes.
Gracias.
Buenas tardes.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. The rush of racing? Nothing beats it. But Chumba Casino comes close. Chumba's got fast spins, fun games, daily bonuses, and all the action you can handle. Now that's a ride. Ready to hit the throttle? Get in the driver's seat and head to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.